Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí en nuestro programa Vuelvo al Sur, transmitiendo desde Ritoque FM 107.9 en Valparaíso y emitiendo para las distintas radios Claves del Sur, Buenos Aires, Vicente López, Radio Kermés FM y online en La Pampa, Argentina, Radio Víctor Jara online en Estocolmo, Suecia, Radio Miramar online en Antofagasta, Radio Aucán online en San Fernando. El Ritoque ya lo dije al principio. Y entonces, estamos en eso. Hoy día vamos a hacer un programa sobre vamos a conversar de muchos temas, pero basado en el libro Correr el tupido velo, de Pilar Donoso, la hija de José Donoso, gran novelista chileno, para a mi gusto el más grande novelista chileno del siglo XX, junto a Manuel Rojas. Y bueno, para mí, Manuel Rojas, José Donoso, Carlos Cerda, Carlos Droguet. Esas son mis preferencias literarias, diríamos. Y bueno, yo quedé bien impresionado con el libro. Este es un libro que salió en Alfaguara, el año 2010. Para ser sincero, yo lo leí completo, pero no la parte de la Pilar Donoso, que bueno, ella se suicidó poco tiempo después de escribirlo, sino que todas las partes que son de José Donoso. Es decir, una de las gracias que tiene el texto es que ella rescata el diario del escritor. Donoso escribió durante toda su vida 64 cuadernillos, que ahora están en la Universidad de Princeton, de su vida, de lo que pensaba, de las distintas cosas, etcétera, muy íntimo. Y la Pilar Donoso los va poniendo en cursiva en el texto, un texto de 400 páginas o más. Y yo me fui directamente a los textos de Donoso, que es lo que me interesaba, porque bueno, difícilmente vamos a tener la posibilidad, o quizás sí, de ir a Princeton a leer los cuadernillos, diríamos. Tampoco, al parecer, se han editado, se han publicado. Voy a partir con una cita y ahí vamos a ir conversando con Gonzalo. Aquí elegí algunas cosas, hay muchas citas, pero elegí pocas como para poder conversar. Por aquí está. Aquí está. Muy interesante, que dice, parte diciendo en sus primeros cuadernos: lo que hay detrás del rostro de la máscara nunca es un rostro, siempre es otra máscara. Las máscaras son tú, y la máscara que hay detrás de la máscara también eres tú, y así sucesivamente y con todas las otras. Y esas máscaras resultan de lo que te enseñaron a querer y a rechazar, y de lo que tú también quieres o rechazas, y de aquello que te sirve para defenderte, y de aquello que te sirve para agredir, y mucho más. Las distintas máscaras son funcionales, las usas porque te sirven para vivir. Yo no sé qué es eso de la autenticidad. Lo que sí creo es que la vida humana consiste en un refinado y complejísimo sistema de enmascaramientos y simulaciones. Tienes que defenderte.
Oye, tremendo inicio. Tienes que defenderte. Oye, él se defiende a través de la escritura. Pero una pregunta antes, Faisal. ¿Por qué leíste solamente lo atingente a los cuadernos de Donoso, obviando lo que escribía la hija sobre él, ya? ¿Por qué motivo? Porque también yo lo veo como el libro tiene las dos cosas, digamos, cómo la hija enfrenta a su padre, cómo la hija va a develar los misterios, los secretos, el velo de su padre, ¿no? ¿Por qué te fuiste al meollo de la cosa?
Oye, puede haber una razón consciente o una inconsciente. No sé, en realidad. O sea, la consciente es que a mí me interesa mucho Donoso siempre. O sea, en la casa de mis padres, diríamos, de mi papá y mi mamá, había lo primero que leí yo en mi vida fue Veraneo y otros cuentos de José Donoso, que fue el primer libro que sacó él en castellano, porque él había sacado dos libros en inglés. Y se ríe, ¿eh?, porque cuenta en una entrevista en España que sacó estos dos libros en inglés y él se pone José Donoso escritor. Pero en realidad no había publicado nada y se consideraba escritor. Y dijo, no, pues esta obra tengo que publicar, y juntó una cantidad de cuentos que él había realizado y le dijo a unas amigas de él que vendieran unos bonos. Y vendieron unos bonos, qué sé yo, eran 100 bonos para poder pagar la primera cuota del libro, en la imprenta. Porque nadie lo quiso editar, nadie lo quiso publicar, entonces se autoeditó. Y resulta que ese fue el primer libro de Donoso que yo leí, y luego están todos, están en la casa todos los libros de Donoso, y siempre me llamó mucho la atención Donoso. Entonces quería escucharlo de primera mano, diríamos, no la interpretación que tiene la hija, que quizás yo partí un prejuicio de que como la hija se suicidó, ella era una hija adoptada por Donoso y su mujer, iba a ser como una especie de comidillo o reyerta entre ella y él. Entonces eso a mí no me interesaba, la relación que puedan tener ellos. Voy a leer, sí, después la parte de ella, pero me interesaba qué pensaba él sobre la literatura, sobre su vida, sobre su homosexualidad, que para mí es un tema menor en la vida de Donoso, para él no, terrible. Entonces en ese sentido me fui directamente. Ahora quizás también de modo inconsciente, lo que yo traté de evitar fue la discusión entre ella y su padre, porque yo también he tenido muchas discusiones con mi padre. Entonces, quería evitarme ese dolor, quizás.
Claro, pero quizás también hay una riqueza del libro en eso, que estás dejando afuera. Sí. Así que ahora que viene un fin de semana largo, voy a leer la otra parte. Oye, con respecto a las máscaras, uno se pregunta, los animales también tienen máscaras para defenderse, ¿ya? Sacar los dientes, no sé. Pero el hecho de que tengamos varias máscaras y no solo uno, yo creo que es lo que hace al hombre distinto a un animal, ¿ya? Los animales se ha demostrado que de alguna manera también razonan, tienen un cierto grado de razonamiento, también tienen un cierto grado de cariño. Cosas que el ser humano siempre ha considerado que el animal es inferior en eso a él. Pero yo creo que todas estas máscaras que él habla para defenderse son las que producen el arte, en realidad. O sea, un animal tiene una máscara, no alcanza a crear arte, ¿ya? Pero el ser humano tiene muchas máscaras. Y quizás gracias a todas esas máscaras, esa superposición de máscaras, vamos creando los dioses, vamos creando los mitos y vamos creando el arte, ¿no?
Sí, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando yo estoy en un café con alguien y siempre tengo que, bueno, si estoy con la Graciela es más fácil, pero si estoy solo, ¿cómo convencer a esa persona que yo no soy el que está ahí? La Graciela le dice, no, si Fesa le es callado en la casa o no habla mucho o anda de mal humor, etcétera. Cuando está afuera soy una especie de payaso ególatra. Y yo le digo a la gente, ayer justamente conversamos con la Aurora Murúa, con la Silvia y su hija, y en un café yo le decía, no, si yo no soy el que soy ahora, diríamos. O sea, en general estoy mucho más tranquilo, y no me creían, pues, ¿eh? Entonces tenía que remitirme a un tercero para que lo dijera. Yo creo que también, más allá de la literatura, lo que dice Donoso es bien interesante, porque si uno se fija, lo que uno llama cinismo o invento de otro, y cinismo sobre todo, y que en Valparaíso está como muy lleno de eso, en los personajes, en realidad es la estrategia que tienen los personajes, las personas, de poder funcionar. Jung, ¿te acordás que Jung decía eso? O sea, lo conversamos una vez, que todos tenemos un personaje para poder funcionar socialmente. El problema era, para Jung, la sombra era que creyéramos que somos ese personaje. ¿Eh? O sea, que llegáramos a la casa en privado y siguiéramos asumiendo ese personaje. O sea, que tú fueras permanentemente el pintor, por ejemplo, para tu hija, para tus hijas, para tu mujer, para tu perro. Y tú no eres el pintor en tu casa. O sea, puedes pintar, pero tú eres el Gonzalo. O que yo fuera el escritor, todo el rato. Me acuerdo que una vez mi hija me pidió la opinión de un texto y yo se lo empecé a dar como profesor, y me dijo, pero tú no eres mi profesor, tú eres mi papá. Una vez lo conversamos. O sea, no te creas que el personaje aquí adentro de la casa. Y va por ahí la cosa.
Ya, pero por ejemplo, una máscara, tomemos el ejemplo de la máscara, que es muy bueno lo que dice él. La máscara, en el fondo, es un estado psíquico, ¿cierto? ¿Ya? Las máscaras, los actores se ponen una máscara para actuar y, por lo tanto, representar un papel. Y ese papel es psíquico, de alguna manera. Siempre es un personaje, por lo tanto, tiene unas características de un pensamiento, de un humor, qué sé yo. El hecho de si es psíquica la máscara, ¿ya? Nosotros nos educamos, bueno, mucha gente, o poca gente, no tengo idea, pero en realidad estamos, Donoso, me imagino que Donoso se educó leyendo literatura, ¿ya? Y cada libro que él leía, de alguna manera, influía en su psiquis. Y esas psiquis fueron convirtiendo estas máscaras que él va... La máscara yo no lo veo a él como algo negativo, ¿eh? Lo veo como una coraza, una buena arma de defensa, que según entiendo lo que leíste tú. Entonces, esta máscara, esta psiquis, estos pensamientos, esta forma de entender la vida que él va aprendiendo del arte, en el fondo, y de la literatura específicamente, son las que, de alguna manera, lo hace para defenderse de Chile. Porque él vivió mucho tiempo afuera de Chile, ¿ya? Él era una persona, bueno, ese libro Casa de Campo tiene que ver con una idiosincrasia de una burguesía que vive en el campo chilena, digamos, que conoce algo del paisaje, pero que tampoco lo domina, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo ves a este escritor Donoso que vive tantos años afuera, que llega a Chile y no lo entiende tampoco, ¿no? O sea, las máscaras que él trae son justamente para defenderse de que no entiende Chile.
Eso por una parte, pero yo creo que para partir, como ya que estamos hablando de José Donoso, novelista chileno, él primero él es homosexual y eso no lo resuelve nunca, o sea, socialmente diríamos, ¿eh? Pero también a diferencia de lo que pasa hoy día, esto de hoy salí del closet, cuando dicen voy a salir del closet, lo que a él le preocupa es que él no sea el escritor homosexual. Él quiere ser el escritor de Chile, o el escritor de la América Latina, o el escritor de Hispanoamérica. Entonces, yo creo que se remite a ese problema fundamental de él, porque cuando uno dice, oye, soy homosexual, o soy adicto, o soy esto, uno queda frente a los demás fijado en esa identidad, en esa máscara. Y a él no le interesaba esa máscara, le interesaba ser el escritor que era, ¿eh? Entonces siempre estaba preocupado, la hija, leí algunas cosas a la hija, de que, por ejemplo, a la hija la van a entrevistar en un diario, entonces le dice, no cuentes que nosotros hablamos del diseño interior y del diseño de jardines, preocupado de que eso lo fueran a relacionar con una actitud homosexual, ¿no? Como el diseñador de ropa homosexual, diríamos. O sea, no cuentes cosas privadas que me saquen de mi personaje como escritor, ¿no? Entonces, en ese sentido, él está todo el rato enmascarándose para poder justamente protegerse del prejuicio, ¿eh? Para protegerse del prejuicio. Yo creo que ese es un tema que nos puede parecer conservador, pero yo no lo creo como algo conservador. Yo lo veo justamente, como decís tú, algo positivo, porque él se preocupa de conformarse como él es frente a otro, porque le importa mucho el otro, ¿eh? Le importa mucho no su imagen, sino que llegar con su estrategia efectiva, que es la de escribir, y no otra.
Ya, pero tener una estrategia para escribir y desligarse de esa homosexualidad puede ser, está bien, pero el por qué él no logra vencer esa homosexualidad, yo lo atribuyo a una cuestión de un Chile y de una burguesía chilena que no se permitía esos lujos. Porque los escritores, siempre han habido escritores homosexuales en la historia, y en la época de él, y antes de la época de él, estaban los Antonin Artaud y los Jean Cocteau, y todos esos gallos que a él, que eran vanguardistas, que eran inteligentes, que eran brillantes, que eran profundos, ¿ya? Y a él le podrían, esos personajes, en su mundo literario, lo podrían haber liberado de esa cosa. Pero en Chile, él tenía ese peso, esa ancla a la cultura chilena, de la cual yo creo que si le molestó ese tema, no tengo idea, si le molestó esa tendencia del homosexual dentro, yo creo que la podría haber solucionado por la época, porque la época estaba para mucho más que homosexuales, en el cine, en la literatura, en todo. Pero en el fondo chileno, no, en el fondo chileno no se puede.
Claro. Oye, vamos a música jazz, ¿o no? Puede ser. pero que en Chile justamente no se puede correr el tupido velo, ¿eh? Ese es como el tema. Yo creo que la hija lo corrió y se suicidó. Siguiendo con un poco, vamos a avanzar de cita en cita, ya que estamos metiéndonos en Donoso. Acá hay otra muy, muy interesante que tiene que ver más con la política y que también tiene que ver con esto que tú decís de Chile. Le escribe a su padre en una carta de julio de 1970 y le dice: yo estaría muy por un gobierno revolucionario, pero Salvador Allende me parece lo último de lo último. Y no votaría por él por ningún motivo. No sé qué gente lleva. Si lleva a Carlos Altamirano, me parece horrible. Aquí hay gente que se está yendo de regreso a Chile, él está en España, porque están seguros de que va a salir Allende, que va a salir Allende. Para mí sería un motivo más para no volver a mi patria. Si sale Allende, ¿no habría como corolario un golpe militar de derecha casi inmediatamente?
Mira, y todavía no asumía Allende, ya el escritor estaba haciendo de oráculo, ¿eh? Bueno, ahí está la soledad también de la burguesía. Es cuando hablábamos en el bloque anterior, eso de no poder vencer las trabas de la burguesía y poder mostrarse tal cual es, sabiendo que en su época todo el mundo lo hacía, en los años 50, en el jazz, en todas partes, dijo. Los gallos no disimulaban su adicción a la cocaína ni nada. Ahí hay una cosa también de esa burguesía que en el fondo le tenía un espanto al pueblo, ¿eh? Porque Allende significaba un poco la llegada del pueblo, no de lo exquisito, ¿ya? No de lo refinado, otra cultura, ¿ya? No el pueblo que leía Sócrates, ni Aristóteles, ni a Kafka, ¿ya? Era otro pueblo y ese pueblo lo iba a sacar de su casa de campo, ¿no?
Yo tengo una interpretación totalmente distinta, pero qué bueno que haya el contrapunto. Yo creo que Donoso es un demócrata. el valor a la democracia chilena, lo dice después, no noté la cita, pero lo dice. Dice, una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos esta democracia mala, pero ya después, cuando asume Elwin, en el año 91, pero es lo que tenemos, o sea, es lo que mejor podemos funcionar, es un mecanismo que sabemos usar. No, yo creo que, y también, por supuesto, te voy a leer el libro y te vas a dar cuenta, él se junta con su gente, de la, evidentemente la burguesía chilena, porque él es de la burguesía, pero a pesar de que valora a algunas personas por su inteligencia, su creatividad, le tiene miedo a dos cosas. Uno, a la superficialidad de las mujeres de la burguesía, dice que son medias tontonas, son tontas. Él no lo dice como machista, aunque es un poco machista, sino que lo dice porque tiene más amigas mujeres. Y lo otro es que valora mucho sus amigos, su inteligencia, pero dice, tienen esta cosa del poder. Tienen esta cosa peligrosa que propenden al poder. Entonces lo que dice en fondo en esa frase es algo que dijo mucha gente y que no es gente que estuviera en contra de Allende. De hecho, parte diciendo, yo estaría por un gobierno muy revolucionario. Lo que está diciendo es que el manejo que pueda tener todo este grupo de gente va a ser malo y va a encender la hoguera de los golpistas, porque él conoce a los golpistas, conoce a esa derecha momia, a esa clase social que justamente le tiene miedo al pueblo, a esa cueca en pelota, a la vulgaridad que pueda llegar a haber, pero él tiene miedo de esa clase, no del pueblo. Entonces, en ese sentido, el tipo está permanentemente preocupado porque dice que la burguesía chilena es una burguesía tonta y que propende al poder por todos los medios. Entonces, no quiere que alguien le dé motivo a ese grupo social para hacer lo que hizo, que de hecho eso es lo que pasó, diríamos. O sea, va por ahí el asunto de Donoso. Es más, yo lo siento que es muy parecido a la mirada de una clase media laica ilustrada que hubo en Chile, que también tenía miedo de que las cosas se hicieran mal. De tal manera que al hacerse mal propendieran a levantar este grupo terrorista, diríamos, de la derecha.
Yo creo que donde nazcas tú, en Chile, digamos, da lo mismo en la clase social, si tú te pones a profundizar en pensamiento y en cultura, vas a ser un descastado en cualquier clase, ¿ya? Y por lo tanto, yo cuando atribuí esta cosa de burguesía, él es un descastado de su burguesía, ¿ya? Y por eso decía yo que el ancla que no se pudo sacar, la espina que no se pudo sacar de su burguesía, que él se descasta, autodescasta, esta cosa de asumir su homosexualidad. No pudo descastarse de eso, ¿cachai?
Él no quería asumirla públicamente, pero él era homosexual, tenía una actividad homosexual con la gente de su clase y de otros también. O sea, lo que no quería, por ejemplo, su mujer era alcohólica. Tampoco quería eso, hacerlo público. O sea, en el fondo, la casa para él, la casa para Donoso, el espacio de protección donde no puede salir esa casa hacia afuera. Estará muy muerta, pero la Pilar Donoso hace todo lo contrario de lo que el padre le enseña. Porque es una mujer que probablemente no viene de la misma, no tiene el mismo ADN, ella misma lo dice, de su familia. Es una mujer adoptada. Entonces tiene otro pensamiento. Y lo que hace con el libro que estamos viendo es sacar todo a la luz. Y eso es imperdonable desde el punto de vista de lo que Donoso ha construido.
De acuerdo, pero cuando tú eres un artista, tú pasas a hacer una pieza a estudiar. Y los que estudiamos, o los que estudian, o sea, los lectores, tienen derecho a está bien que él no quiera lavar los trapitos, ¿cómo se dice? Los trapitos se lavan en casa, la ropa sucia se lava en casa, ¿cachai? Es parte de su cosa, digamos. Pero cuando tú eres un hombre de la literatura, de la arte, vas a ser estudiado. Si el tipo ha llegado a tocar una nota alta, digamos, va a ser estudiado. Y para estudiar mejor su obra, es mejor saber cómo era el personaje en su cabalidad. Entonces, lo que hace la hija de él es revelar eso también. Yo creo que es un aporte. Es un aporte porque no le podemos creer todo al autor. No le podemos creer estas taras que tiene, ya que él no se puede sacar. ¿Por qué le vamos a creer? en su totalidad. Mejor ver el personaje en su agonía y en su éxtasis, ¿ya?
Ahora, yo entiendo lo que tú estás diciendo porque finalmente estos diarios los escribe. O sea, él sabe y lo dice en el libro que estos diarios se van a leer, ¿ya? ¿Ah?
No, pero aquí dicen en la parte de atrás del libro dice que él vendió esos diarios a la Universidad de Iowa, qué sé yo, en Estados Unidos. O sea, él de alguna manera, pero no los deja en Chile, ¿te fijáis? En Princeton. Él sí. Teme de Chile, teme de esa burguesía que tú dices.
Y también teme de la clase media, de una cierta clase media, por ejemplo, que es una experiencia que yo también tuve. A él lo quiere entrevistar Luis Alberto Gándaraz, que para mí es un pelotudo, igual que el Loco Luco, de la revista El Domingo en Mercurio. Y él se resiste porque sabe que Gándaraz lo único que va a hacer, también rehuye mucho la Totó Romero, de esa gente, es hablar de la vida de él. Y él no quiere hablar de su vida, quiere hablar de su obra. O sea, de hecho, él quiere hablar de su vida y vende los diarios cuando esté muerto. O sea, él habla de su vida en sus diarios y cuando está muerto él está dispuesto a que esos diarios se lean. Pero cuando está vivo no, él quiere que hablen de su obra. Y llega a Chile, en el 81 primero y después, un poco después, a vivir a Chile, y lo primero que quieren el Mercurio, con Gándaraz, es hablar de la vida de él. ¿Eh? Y no de la obra de él. Y resulta que él está preocupado de cómo le va a sus novelas, qué opina la gente de sus novelas. Está muy enojado con Estados Unidos, por ejemplo, porque los editores le piden las novelas, se las editan, se las publican, se las traducen, pero no se venden. Pero no porque no se vendan en la gente no las quiera leer, sino que no las distribuyen en las librerías. ¿Ah? Entonces, él está muy, muy enojado con Estados Unidos por eso. Y con Chile está enojado porque cuando llega lo único que quieren es saber de su vida y no de su trabajo. Entonces, en ese sentido, como yo creo que Donoso hay que releerlo mucho, y porque sobre todo este libro, porque apunta a los problemas que vamos a tener después. Esta vulgaridad chilena que va más allá de la política. Es la vulgaridad de querer meterse en la vida privada del otro, la vulgaridad de hablar de alguien que uno no lee, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno puede hablar de alguien y no lo ha leído. En Chile pasa mucho eso.
Bueno, hay que decir que él, y parece que su hija también, llega a Chile el 80, 82. O sea, llegar a Chile el 82 era una pésima idea. Claro, claro. De hecho, uno en esos años uno se iba del país. Yo me fui el 82 de Chile. Ya. Entonces, oye, pero hubiera sido interesante saber si a él le hubiera gustado una cosa revolucionaria. ¿A qué revolución se refería? ¿A qué crees tú? ¿Qué tipo de revolución podría haber apadrinado él en su literatura? ¿Revoluciona en alguna manera algo en la literatura hispanoamericana? ¿Tú que lo has leído?
Yo creo que él se refiere a la revolución de la cultura, porque él después lo dice en el libro, que la cultura critica a los políticos cuando dicen que Chile va por muy mal camino, no lo dice así, pero porque el perdón de los políticos hace olvidar primero la memoria y luego el dolor. Que no es posible un perdón sin observar, sin determinar, sin mostrar el dolor de Chile. Entonces, cuando llega la democracia que dice, bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que preservar, al mismo tiempo critica esa democracia, ya estaba viejo, porque dice, esta es una democracia que se construye a través de un perdón y de un consenso que primero no remite a las historias pasadas, a la memoria, y no remite al dolor de los chilenos, de los que sufrieron el dolor. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un revolucionario desde el punto de vista literario, desde el punto de vista como escritor, diríamos, que es un poco lo que piensa cualquier escritor serio, digamos, que en Chile se están haciendo muy malas cosas hace muchos años, porque siempre los políticos quieren irse por el lado, hacer la finta, tomar el camino corto, diríamos. Bueno, no, si aquí hay que perdonarse, pero puta, ¿qué hay que perdonarse? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes son los que tienen ese dolor? Hay dolores que pueden perdonarse y otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como escritor, desarrolla un tema que esto ya es como para los estudiantes, estudiosos de la literatura, que es fundamental en la literatura chilena, que es la casa. Porque Donoso dice que él, el afuera no le interesa, no le interesa una literatura de la externalidad, que él cree que la casa, y a su vez dentro de la casa las piezas, los pasillos, los habitantes de esas casas, son los que realmente muestran la identidad y la problemática humana. Luego eso lo toma Carlos Cerda en La Casa Vacía, por ejemplo, y fundamentalmente Cerda, que es una arista de la literatura chilena que yo creo que es la literatura de la narrativa, diríamos, que nos caracteriza más. La literatura de las casas, ¿ah? Del espacio interior. Como una metáfora también del espacio interior del ser humano. ¿Ah? O sea, él critica mucho, ya no me quiero ir en la bola, pero critica mucho, por ejemplo, a la generación del 50, que crea el monólogo interior en Chile, pero no crea la casa, no crea el hábitat que le permite desarrollar mejor ese lenguaje. Por ejemplo, el Giaconi, que murió hace poco, o hace unos 3, 4 años, o 5, desarrolla La Difícil Juventud, pero el monólogo interior de Giaconi siempre está en las plazas o en una parroquia, en conversaciones en el afuera. ¿Eh? Mientras que Donoso la desarrolla en una casa. ¿Eh? En Casa de Campo, claro que una metáfora del golpe y de la dictadura, pero también en El Obsceno Pájaro de la Noche, etcétera, donde hay viejas hediondas, lugares pútridos, húmedos. ¿Eh? Eso es revolucionario desde el punto de vista literario, creo yo.
Es curioso eso que él rescata la casa y al mismo tiempo en su vida particular no quiere que se sepa nada de él, de su casa, digamos, ¿no? Por lo mismo, quizás, ¿ya? Pero a mí me extraña que él habla de la palabra revolución, porque yo a él, a diferencia de otro, lo considero un escritor, digamos, hacia el pasado, ¿no? O sea, la revolución en de alguna manera tiende a poner un pie sobre el pasado, ¿ya? Es olvidarse del pasado. La guitarra eléctrica fue eso, una revolución, y olvidarse del pasado. Entonces, me extraña que él hable de revolución, porque en ese aspecto yo lo encuentro, no un conservador, pero sí un tipo unido a una tradición del pasado, ¿ya? Y alguna vez lo hablamos, que Dalí era un poco parecido, digamos, que en el fondo él decía que él le cargaba la revolución, ¿ya? Lo que a él le gustaba era la re-evolución, ¿ya? La evolución en el fondo, ¿no? Entonces, me extraña que él haya, te lo creo, de Jimi Hendrix, que hable de la revolución, ¿ya? O del Che Guevara, poner una pie y tapar el pasado, ¿ya? Todo el mundo contemporáneo, el arte contemporáneo se hizo así, ¿ya? El joven que deniega de los viejos. Pero a mí me da la impresión de que Donoso es todo lo contrario, que él adoraba a los viejos escritores.
Thank you.
bien interesante lo que tú planteas, porque él va a la Unión Soviética, invitado, lo invitan, ¿eh? Tiene algunos temores en el sentido de que, bueno, le ofrecen publicar sus libros y tiene el temor de que se lo puedan censurar. Especialmente no en la cosa política, sino en la cosa sexual de sus novelas. Probablemente vivió en una sociedad muy conservadora en eso. Y tiene una, en el libro sale, lo explica bien su hija, tiene una, llega a una obsesión por Lenin y lo estudia. Sí, lo estudia profundamente, estudia todas sus biografías. Hay una muy buena que yo la tuve, que de un alemán, que yo la leí completa, y él se justamente se centra en esa. Y dice que, parafraseando, le diríamos, dice que cada día le molesta más Lenin, cada día lo entiende menos y cada día se siente más alejado de Lenin, ¿eh? Por esta cosa del poder, ¿eh? De este pragmatismo, ¿eh? De este maniqueísmo de Lenin, ¿eh? Entonces, yo creo que él remite, fíjate, como Adolfo Kupp, el pintor y el escritor también, a una mirada revolucionaria del siglo XIX. Todos sabemos, Hobsbawm, el historiador, escribió un grandes tomos de la historia del mundo, donde dice que el siglo de la revolución es el siglo XIX. O sea, la última revolución del siglo XIX es la revolución soviética, diríamos, y no la primera del siglo XX. Y ahí mismo tuvo, bueno, la revolución pictórica del siglo XIX, está Cézanne, ¿no es cierto? Entonces, él remite a eso, yo creo, remite a esta cosa de beethoveniana, ¿eh? Del espíritu, ¿eh? De una revolución que cultural que eleve el espíritu, ¿eh? Una cosa más épica, ¿eh? Entonces, en ese sentido, siempre va a ser crítico porque ve que hay mucha vulgaridad y mucho pragmatismo. Vulgaridad en el sentido del pragmatismo que hay, ¿eh? De que siempre se buscan fines externo a la cultura, al desarrollo del espíritu sobre todo, pero él habla de la cultura más que del espíritu, porque es muy laico. Entonces, en ese sentido, el tipo es revolucionario, ¿eh? No es revolucionario en el sentido del vanguardismo marxista. De hecho, critica la ultraizquierda y la ultraderecha en Chile de la dictadura. Dice, cansado de la vulgaridad de la ultraizquierda y la ultraderecha, de estos discursos que no llevan a ninguna parte, ¿eh? Probablemente es lo mismo que le pasa con Allende. Probablemente, no, esta es una interpretación mía, pero que yo creo que lo escuché en muchos grupos sociales distintos, ¿eh? No solamente de la clase alta, también de la clase media, sobre todo, de este Allende medio cantinflero, ¿eh? Que maquinea, que mueve la muñeca, ¿eh? Que dice una cosa y hace otra, que conversa con muchos grupos, ¿entiendes? Y esa cosa como inestable, ¿eh? Allende no es un hombre de palabra en el sentido de la política tradicional. Después que se haya suicidado o que lo hayan matado, que haya muerto por sus ideales, ese es otro tema. Me refiero a esta cosa que Allende decía una cosa, pero en realidad está diciendo otra, y que es muy típico de la política chilena pragmática, ¿eh? En ese sentido, yo creo que Donoso estaba totalmente en contra.
Ya, oye, pero también hay una cosa que... Una cosa son las revoluciones del mundo interior, de la estética, por ejemplo, ¿ya? Que tú habláis de Cézanne, ¿ya? La música, que hicieron grandes revoluciones en cuanto al pasado, a la cosa académica, en la música, en la pintura, los rusos, los pintores franceses. Pero yo creo que hay una revolución, digamos, del mundo interior que no tiene nada que ver con la revolución del mundo exterior social, que, como sería la democracia. Porque la democracia sería una revolución comparado con los antiguos zares, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la democracia sería, de alguna manera, un bien social, ¿ya? Pero al mismo tiempo me da la impresión de que para personas como Donoso, esa democracia, que la subida del pueblo también, ¿ya? A un poder, en teoría, digamos, porque no sé si se da en la realidad, pero mucho más que antes, por supuesto, de alguna manera nivela para abajo la revolución intelectual. ¿Qué opinas tú de que en el fondo la llegada al poder de los muchos, en el fondo lo que hace es bajar la revolución intelectual, estética, metafísica.
Yo creo sí que sí, pero también creo que la llegada de los pocos también pasa lo mismo, porque el problema es el poder, ¿no? El problema no es quienes llegan al poder. Entonces, para Donoso, que no lo hace tan explícito, va por ahí. O sea, a él lo que le molesta es, por ejemplo, cuando tiene que ir a unas reuniones porque llega, como tú decías, en un momento pésimo de la historia de Chile, entonces lo empiezan a cooptar distintos grupos que están contra la dictadura y lo invitan a reuniones, a especie de manifiestos. Por ejemplo, hay una reunión que tiene que ir con el embajador de Estados Unidos, que van todos los intelectuales, dice. Y dice Little, o algo así como los intelectuales. Se ríe un poco de que no hay intelectualidad. Entonces, y dice que lata, yo no quiero ir para allá porque eso no tiene que ver conmigo. Fíjate que el único tipo que lo seduce un poco es Ricardo Lago. Lo encuentra inteligente y lo encuentra que tiene lenguaje. A propósito de esta cita, dice: escribo sobre todo para saber por qué escribo, para saber cómo funciona este extraño aparato que me hace ver y sentir y conocer, que es el lenguaje. Peleando con él, torciéndolo y jugando, siento que estoy haciendo algo que es verdad, cosa que no siento con otros compromisos. Es la urgencia de esta pregunta central a mi vida, cómo mi vida es central a la vida del mundo y el universo. Saber por qué escribo, cuál es mi relación con las palabras. Lo único a través de lo cual llegaré a una posición que tal vez sea verdad. O no. La lucha, el juego, pueden ser inútiles. Pero son todo lo que conozco, el ámbito completo de mi conocimiento. Y me aproximo a las cosas y a los hechos y a las personas a través de esa quimera que es el lenguaje. Que puede no ocultar la verdad alguna sobre sí mismo, ni sobre el mundo, ni sobre mí. Pero en todo caso es el sitio donde se reúne toda mi experiencia. Hace años que escribo, 30 o más, diariamente, todo el tiempo, aun cuando no escribo. Todavía no sé nada ni de mí ni de otras quimeras que quisiera que fueran verdad. Pero no importa si sigo teniendo lenguaje, porque significa la subsistencia de este espacio que es mi yo, pero pronto terminará. La muerte es la falta de lenguaje.
Bueno, esa es una forma de pensar muy de escritora, es muy de escritor de hablar del lenguaje, porque en realidad para mí el lenguaje no tiene ninguna importancia, ¿ya? Porque no soy escritor. Para mí lo que tiene importancia es el pensamiento, ¿ya? Y él habla del lenguaje, ¿ya? Porque en el fondo él se tiene que batir con las palabras. Pero yo creo que esas experiencias que habla él, ¿ya? Eso no es lenguaje, una experiencia no es un lenguaje. Las experiencias son lo que son. ¿Cómo se traducen esas experiencias en el lenguaje? Y ahí aparece el escritor que es él, digamos. O sea, su misión no es tener experiencia, su misión es llevar su experiencia al lenguaje, ¿ya? Entonces es distinto, pero yo pensaría que lo importante son las experiencias, ¿ya? No el lenguaje. En la pintura mía yo nunca hablo del color, compadre. Nunca hablo del color. No me interesa la técnica del color. A mí me interesa la técnica de la atmósfera. O sea, no es la técnica, es la atmósfera, o sea, es la experiencia. Ya.
Que ahí hay una cuestión que es un poquito densa, pero que la podríamos conversar un poco. Es que para el lenguaje, no solo para el escritor, sino que para quien entiende el lenguaje, no es el color, es la luz. La luz y sombra en tu pintura. O sea, como dice Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Y bueno, ya después viene Maturana, Varela, donde dicen... El lenguaje conforma la realidad. O sea, ya un nivel de análisis un poco complejo, pero por ejemplo, alguien que no tiene un lenguaje tampoco puede pensar, porque es muy básico su lenguaje, entonces no se alimenta de una reflexión. Claro, entonces, incluso el que tiene poco lenguaje puede tener una experiencia muy, muy básica. Porque no se emplaza desde la reflexión hacia la acción. Pero bueno, eso es como complicado conversarlo ahora. Pero en ese sentido yo creo que habla de lenguaje. O sea, no solamente como escritor, sino que esta posibilidad de construir algo. Y por eso yo creo que no le gusta la política, como a mí tampoco. O sea, Porque la política no tiene lenguaje. La política es pura propaganda. No tiene reflexión. Tiene puro bandera al viento con una especie de gritos guturales de promesa incumplida. Entonces, en ese sentido, y por eso quizás, probablemente, puede que a mucha gente no le interese, pero sí le gustaba Lagos, porque Lagos tiene lenguaje. Ahora, Lagos tiene lenguaje y al mismo tiempo también es propagandista, pero tiene un lenguaje. Seguramente cuando se acercó a él, que todavía Lagos era ministro de Educación en ese tiempo, hablaban y reflexionaban sobre algo que iba más allá de la política. Oye, y para terminar, nos queda poco tiempo, le damos la última cita, y ahí la comentáis y todo lo que tú quieras. Dice, a propósito de Chile, ella está muriendo en su casa de Galvarino Gallardo, en Providencia, y dice, las cosas hoy parecen ser todo lo contrario de cómo la historia querría que fueran, porque ahora todo es falsamente moderno, PIC, super, fast track. Son pocas, por no decir ninguna, las instituciones que conservan los talismanes de la memoria, que servirán a los expertos para reconstruir y estudiar la verdad del pasado. Mejor tirar toda la basura, nadie lo recuerda. La cultura carece de valor, de mercado, de modo que es preferible deshacerse de todo eso. Salvar, rescatar, conservar, preservar algo que alguien en un futuro muy lejano pueda recibir y recoger como un mensaje enviado de este lado del tiempo. De estos mensajes recibidos, a su vez enviados, nace la continuidad de la cultura, lo específicamente eterno que identifica al ser humano como tal. Dice, en el ocaso de la vida, voy a estirarme un poco, se impone la necesidad de recoger el mayor número de sensaciones que han atravesado el organismo. Pocos lograrán con ello hacer una obra maestra, pero todos deberían preservar algo que sin ese pequeño esfuerzo se perderá para siempre. Por ejemplo, ahí dice llevar un diario, escribir nuestras memorias. Tendría que ser una obligación impuesta por el Estado. Al cabo de 3 o 4 generaciones se habrán recogido un material precioso y podrían resolverse muchos problemas psicológicos que acosan a la humanidad. No hay memoria, por insignificante que haya sido la persona que la escribió, que no encierre valores sociales y expresivos de la mayor importancia.
Bueno, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo creo que esa es una crítica contemporánea que empezó cuando los seres humanos dejaron la naturaleza, la aldea y se fueron a las ciudades. Y al tiro ya empezaron los intelectuales de la época, los escritores de la época, o los filósofos de la época, a hablar en contra de la modernidad y de la industrialización, por ejemplo, de la industria, ¿ya? Y durante muchos años se habló en contra de la industria, porque veían esas personas que tenían una visión más profunda de que la industria no iba a salvar al hombre del trabajo como lo pretendía. Y la cosa contemporánea, el equivalente contemporáneo de la industrialización sería ahora lo que él dice de la cultura, que él no ve que haya una cosa de esta cultura, que todo el mundo habla de la cultura, pero resulta que es como la industria de antes, digamos, no ve que algo se crea preservar, ¿ya? Desconfía de la cultura como antes los intelectuales desconfiaban de la industria, ¿ya? De la máquina. Yo estoy de acuerdo con él de que en el fondo la belleza y el pensamiento hay que crearlo y heredarlo. ¿Qué significa eso? Guardarlo, ¿ya? Guardarlo y no esa cosa de la cultura del desecho, de llegar y ir cambiando una cosa por otra. Yo estoy ahí completamente de acuerdo. Yo siempre, como tengo esa sensación, la misma que él tiene, eso de dudar de la cultura actual. Me dan ganas a mí de, por ejemplo, eso de guardar para el futuro, me dan ganas de guardar todos mis cuadros en una caja fuerte, compadre, que no entre humedad, y guardarlo por 100 años, ¿ya? Lo que él dice, dejar un pensamiento oculto, ¿ya? Refinadamente oculto, afuera de los alcances de las garras contemporáneas, y dejar tus cuadros, tu obra guardada por 100 años en una caja fuerte, para que se abran 100 años más, ¿ya?
Claro, y yo creo que en rescate de María Pilar Donoso, que dije una cosa al principio que puede ser malinterpretada, es que ella también cumple al mismo tiempo con el deseo de Donoso. O sea, porque se va a Princeton todo esto, estos cuadros se van a Princeton y difícilmente los chilenos de a pie van a poder leerlo. Y ella los pone en este libro. Eso por un lado. Entonces, y lo otro es como rescatar, yo rescataría, aparte que le diría a la gente que leyera a Donoso, diríamos El obsceno pájaro de la noche, bueno, Coronación, hay tantos, pero por lo menos El obsceno pájaro de la noche, Casa de Campo, Coronación, pero también está Veraneo y otros cuentos, qué sé yo, hay mucho literatura de Donoso. La última a mí no me gustó mucho, La desesperanza o Dónde van a morir los elefantes, que son las últimas cosas, Taratuta, hay otro, se ha hecho incluso cine, ¿no es cierto? La luna en el espejo, él participó de la película con Cayosi, y también Cachimba, todos esos son películas de Donoso. Yo rescataría este libro, porque este libro es fundamental para ver qué es lo que él estaba criticando en su momento, analizando, diríamos, y qué está pasando hoy día. Se está pasando hoy día. A mí me da risa porque de repente, y esto va a terminar, yo voy al café a conversar y algún amigo como talla me dice, ya, llegó la radio, o no hablís tanto. Ya, yo hablo harto, pero váyanse a la chucha, weón. O sea, yo converso porque el espacio de la memoria y el espacio del lenguaje y la palabra. O sea, en mi casa se conversaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, generalmente no hablo tonteras. Entonces, también, pero cuando quiero conversar con alguien como tú, por ejemplo, contigo, no hablamos tonteras. Entonces, esa negación de la palabra, yo creo que lo que va a pasar, ojalá este programa quede y no se radioteca, desaparezca algún día, es que vamos a terminar sin palabras. No, Einstein decía que la tercera guerra era piedra y palo, mentira. La tercera guerra es a gritos, guturales, o sea, sin palabras. Y eso es, y esa es la muerte social, como decía Donoso, la muerte es la pérdida del lenguaje. Y eso es lo que está pasando y Donoso se adelanta. Entonces Donoso no es un viejito burgués aristocrático que mira las cosas solamente desde su tribu, sino que es un hombre revolucionario, es el mayor novelista que ha tenido Chile.
Oye, yo todavía no he leído a Donoso, pero lo voy a leer quizás, porque siempre uno deja... Los libros te escogen a uno, así como... Espera un poco, los libros te escogen a uno y no... Oye, pero de toda esta conversación que hemos tenido sobre Donoso, me queda esta duda que te la quería preguntar, yo sé que estamos terminando. Siempre se ha hablado de que en alguna época gloriosa había un rey que era sabio, y que él sabía administrar a su pueblo, ¿cachai? Pero eso hace mucho tiempo quizás no ocurre en la humanidad, ¿ya? Estos personajes como los Donoso, equivalentes a él, que son gente que piensa, que tiene inteligencia, que incluso se adelanta al golpe de Estado oyendo, o sea, tienen una visión porque han pensado, ¿ya? Por suerte, o te lo pregunto si es por suerte o no, de que el arte... Y esos tipos de personajes que abundan en el arte mundial, me refiero, no quieren el poder. Porque si lo tuvieran ellos, viejo, sería como un fascismo, una cosa así, ¿o no? Esa gente sabia, digamos, profunda, pero que en realidad quizás la historia de la humanidad, los seres humanos, la multitud, el hombre más y todo lo que somos nosotros, quizás no está preparado para tener... un rey sabio, ¿o no? Entonces da la impresión de que porque me gusta eso del arte, que habiendo gente potente, denieguen del poder. No quieren ser los reyes sabios.
Sí, yo creo que tenéis toda la razón. Yo siempre he creído personalmente, más allá de Donoso, de que un artista, un intelectual en el poder, se transforma en un fascista. De hecho, los únicos escritores que han acompañado al poder o lo han propagandeado o han estado en el poder mismo, a excepción probablemente de Václav Havel en Checoslovaquia, que era un demócrata, todos fueron totalitarios. Los futuristas con Mussolini, pero también los comunistas en la Unión Soviética, o sea, Gorki o Mayakovsky, más allá que se haya suicidado, eran tremendamente crueles desde el punto de vista del poder. Entonces, claro...
¿André Malraux, en francés?
Él tampoco. Claro, porque él es golista, pero es un hombre que cree en la democracia. Yo creo que la mejor manera de ser un buen artista es creer en la democracia, en realidad. O sea, como base. No digo que ser creer en la democracia signifique que uno es un buen artista, no. Estoy diciendo que un buen artista, que además cree en la democracia, no es peligroso. en ese sentido. Oye, dejemos acá hasta acá. Esperemos que le haya gustado. Última cosa, no es lo mismo que no te guste Donoso y negarlo así como en la moda que ahora todo el mundo niega a Neruda, ponte tú, sino a no leerlo. No leerlo nomás, y si algún día tú lo vas a leer o cualquier otra persona que no lo haya leído lo lee, y que lo lea, diríamos, pero darle el valor que tiene, o sea, independientemente que, sobre todo, yo sé que algunas personas no, porque tengo amigos que lo leen y no les gusta porque no es el tipo de literatura que les gusta leer, diríamos, pero han leído todo, han hecho ese como ese esfuerzo. ¿Eh? Yo me refiero a esa gente que dice, no, Donoso no, o Zurita no, qué sé yo. ¿Eh?
Oye, pero hablaste de la democracia. Yo, en realidad, ahora pienso que la democracia se ha convertido en la mezcla perfecta entre la ilusión y el engaño, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que, según mi percepción, como Donoso pequeño, hay que cambiar la palabra democracia por el hábitat. Y hablar y vivir en función del hábitat y no de la democracia.
Ah, bueno, sí, yo ahí estoy en desacuerdo, pero entramos a otro tema que lo podríamos hablar en el próximo programa, porque si destruimos la palabra democracia, se destruye la democracia. O sea, la democracia es el peor, como decía Churchill, el peor sistema que podemos tener, diríamos, o algo así, diríamos. O sea, pero él, o sea, no es perfecta, pero el menos malo, digamos. ¿Eh? En ese sentido, yo no les creo ya nada a ningún tipo de persona así muy, muy mesiánica, digamos. ¿Eh? Ahora, si me preguntáis de la democracia actual, yo no voy a votar para elecciones de alcalde, o si voy a votar, voy a votar nulo, algún concejal por ahí, y no sé si vaya a votar para las elecciones nacionales, porque en realidad ahora está cooptada por el dinero, y el dinero es lo que más daño le ha hecho a esta cuestión, creo. Pero ya es como para otro tema, ¿no? Para otro programa. Buenas noches, nos vemos y ojalá les haya gustado el programa. Saludo a, no sé, a la gente que haya cercana a Donoso, a Claudia puede ser, y buenas noches.
Buenas noches a todos. Petunio, despíase.